Desde Miami, Alejandro Figueredo.
Figueredo, buen día, ¿cómo le va?
Pero qué placer saludarlos, un abrazo grande, Nano, un beso enorme para Cecilia, un placer escucharla desde aquí a lo lejos y por supuesto a todos los oyentes, a todos los amigos de Punto de Encuentro. ¿Cómo les va?
Bien, bien, Cecilia le ha puesto música, canciones, de todo le puso a la mañana de Punto de Encuentro, es una buena incorporación que estamos en alguna medida todavía estrenando porque tiene... ¿Cuánto tiene ya acá en Punto de Encuentro? ¿Un mes?
Un mes, podrá ser.
Un mes.
Y también en la tanda lo estaba elogiando a Figueredo como un crack de la vida.
Sí, sí, hubo grandes elogios. Efectivamente.
Un beso enorme para todos.
Bueno, cuéntenos un poco qué significa en Estados Unidos la absolución de un hombre que tanto se criticó, que el mundo miró con recelo y que desde acá veíamos... con cierto miedo todo lo que podía llegar a pasar en las últimas horas de su presidencia y ahora se lo absuelve.
Sí, sí, el sábado se supo, ¿no? Fue la última jornada del juicio político. Y yo voy a elegir quedarme con, digamos, con un concepto que se dio por parte de aquellos que lideraban el juicio político a Donald Trump. Finalmente se dio lo que muchos creían, ¿no? Que los votos no iban a dar. Si bien hubo mayoría para condenarlo, no se alcanzó la mayoría especial que se necesita. En definitiva, fueron 50 votos contra 43. Lo curioso que dentro de esos 50 había 7 votos del Partido Republicano. Pero también hablábamos de qué significaba que parte del Partido Republicano lo condenara a Trump y que la mayoría dentro del Partido Republicano votara por la absolución, pensando obviamente en términos políticos y pensando en el castigo que podían tener los millones de votantes que sufragaron a favor de Trump. Por más que muchos de esos podrían haber cambiado el parecer, porque recordemos que las elecciones fueron el 3 de noviembre y que después... de ese acto eleccionario pasaron un montón de cosas, sobre todo lo que ocurrió el 6 de enero en el Capitolio. Pero a mí me quedó muy prendido uno de los conceptos en el final del juicio, ¿no? Aquello de que a Trump se lo condenó moralmente culpable de lo que pasó en el Capitolio,
claro.
Pero eso no significaba que
políticamente, la pena no es política, es moral.
Entonces, ¿cómo la moral va por otro carril de lo legal y también de lo político en este país, ¿no? Me parece que es muy interesante esa figura, porque de alguna manera era decir, bueno, estamos convencidos que sí, que Trump tuvo mucho que ver con aquella insurrección, con la invasión al Capitolio, pero no hubo elementos legales, pero sobre todo no hubo elementos políticos, porque en definitiva todo se trata de eso, de mayoría política dentro de un cuerpo esencialmente político. Es cierto que la defensa estaba realizada por abogados y que muchos políticos lo son, pero en definitiva todo quedaba librado a asuntos políticos. Y la gran pregunta ahora, bueno, ¿qué pasa con Trump después de esto? Y bueno, su primera reacción fue evidente. Apenas terminó el juicio político y se conoció la noticia, él emitió un comunicado, ya no en Twitter, porque tiene, como sabemos, sus cuentas inhabilitadas.
Sí.
Exactamente. Un comunicado en el que hablaba de el movimiento patriota, ¿no? Y volvió a insistir con que esto recién está comenzando y que muy pronto todos iban a tener novedades. Acá la gran pregunta que todo el mundo se hace es si ese movimiento patriota se va a terminar convirtiendo en el Partido Patriota, que alguna pista dio el propio Trump incluso antes de las elecciones, durante la propia campaña electoral. ¿Se habrá terminado o se terminará el histórico bipartidismo en los Estados Unidos? Bueno, es una posibilidad que está rondando en la cabeza de muchos, pero sobre todo en el ego de Donald Trump. Así que bueno, Trump pues, políticamente es un ser vivo,
sí.
De cara a las próximas elecciones, nadie se anima a medir la dimensión de esa figura, pero la gran novedad sería que irrumpa como candidato de un partido independiente al que llamarían el Partido Patriota.
Ya tiene nombre y todo.
Bueno, sí, no oficialmente, ¿no? Pero muchos intuyen de que si efectivamente se tira con lista propia, como se dice habitualmente, sería ese el nombre del movimiento.
Es una buena pregunta, porque un Partido Patriota hoy, en el 2021, es simplemente una idea tras de un hombre. Pero bueno, ¿qué es en definitiva un partido si no es una inicial idea que después se en alguna medida se llena de hueso, el hueso se llena de carne, ¿no?
Bueno, a ver, muchos especialistas o analistas políticos han hablado de que, por ejemplo, uno de los grandes motivos por el cual el Partido Republicano no se animó a cruzar del todo la línea es entender que ha crecido mucho el populismo dentro del propio Partido Republicano, ¿no?
Claro.
Porque acá se ha hablado mucho del populismo, está en los demócratas, pero también hay distintos tipos de populismo, ¿no? Y bueno, muchos entienden que Donald Trump encarna una figura muy populista y que, en definitiva, ese populismo y el medir los costos políticos de cómo está el votante del Partido Republicano hoy día fue el que llevó al Partido Republicano a no cruzar la línea de condenarlo hasta llegar a la mayoría necesaria, ¿no? O sea que, en definitiva, todo se limitó a eso, ¿no? A medir costos políticos.
Pero qué mojón histórico que surja un tercer partido en Estados Unidos con la fuerza que le puede llegar a dar Trump, ¿no? Porque eso es un mojón en la historia de la potencia.
Es que estamos pasando mojones históricos, porque de hecho lo que acaba de vivir el país nunca se había dado.
Totalmente.
Esto de que un presidente fuera sometido dos veces a un impeachment.
No, ni la toma del Capitolio. A que sea
incluso uno de esos juicios post-mandato. Es decir, sí. Ya se han superado varios mojones históricos y por lo tanto ya no llamaría tanto la atención, en definitiva, que termine ocurriendo algo así.
Impresionante esa mirada, la verdad que sí. Lindo momento para estar en Estados Unidos atestiguando todo esto.
Sin duda. Bueno, y te llevo al otro tema, que bueno, parece, según la Organización Mundial de la Salud, empezamos a dar vuelta a la curva de la pandemia, la vacunación está teniendo éxito. ¿Cómo se ve esto allá, en Estados Unidos, que el país que tenía las peores cifras, con un presidente que en alguna medida resolvió cambiar algunas cosas?
Bueno, sigue siendo el país con el número mayor de muertes, por ejemplo, por el COVID, ¿no? Y estamos muy cerca de una cifra durísima, que son las 500.000 muertes, porque llevamos al día de hoy 498.000 y algo de fallecidos, ¿no?
Sí.
Entonces, estamos muy cerca de los 500.000 muertos, que es un dato muy fuerte realmente. Eso por un lado. Por otro lado, sigue avanzando la vacunación. Ya pasamos los 52 millones de vacunados. Y si vemos, por ejemplo, el total de casos de COVID que han existido en Estados Unidos, la vacunación ya ha superado largamente esos casos totales, porque hablamos de 28 millones, 29 millones de casos totales desde que comenzó la pandemia. Es decir, muy bueno el dato de la gente vacunada.
Claro.
Y al mismo tiempo decir, no llegó al 10% de la población de los Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, la vacunación avanza, como lo hemos manifestado en varias oportunidades, no es un nivel homogénico en todo el país, es decir, esto depende de cada estado. Hay estados que marchan con muy buenos índices de vacunación y otros donde realmente la cosa está mucho más complicada. Pero, por ejemplo, aquí en la Florida y en particular en el condado de Miami-Dade, que es donde está ubicado la ciudad de Miami, ya se vacunó, por supuesto, al personal de la salud, se sigue adelante con la vacunación para los mayores de 65 años, cada vez se hacen convenios con centros de distribución más populares, donde hay más cantidad de locales disponibles. Pero, por ejemplo, ya comenzó la preinscripción a nivel popular, a nivel público, para que los menores de 65 años se registren a nivel del condado para recibir la primera dosis de la vacuna.
Te está por todavía llegar, no está claro. Entonces, Alejandro.
Exactamente. Todavía no está claro cuándo va a ser la vacunación. Mucha gente estipula que va a ser durante el mes de marzo, quizás en la segunda parte del mes de marzo, pero bueno, da la sensación de que eso está muy, muy pronto para millones de usuarios en los Estados Unidos. Eso sí, por ejemplo, el país está atravesando una tormenta de frío, realmente con niveles históricos. Por ejemplo,
vimos imágenes de terror.
Tremendo. En Hibbins, que es un pueblo que está en Minnesota, donde se ha registrado la temperatura más baja en las últimas horas, se llegó a 38 grados por debajo del cero. No, realmente es
inabarcable para una mente uruguaya, sí.
Y en Fahrenheit ni te digo, además, más inabarcable como se dan allá los grados, ¿no?
Pero además, claro, pero con una situación, la conversión de grados Fahrenheit a grados Celsius uno la puede ir haciendo, y cuando pasamos por debajo del cero la relación comienza a cambiar. Y llega un momento cuando se acerca a los menos 40, digamos, que ya es lo mismo, es decir, ya no existe diferencia. Entonces uno ya lee menos 38 Fahrenheit, son menos 38 Celsius.
En ese frío queda, por ejemplo, todo emparejado.
Ya hizo una foca, ya está.
Por ejemplo, en Houston, en Texas, en el estado de Texas, ha caído nieve, cosa que muy, muy extraño en la historia, y están con 7 grados bajo cero de los nuestros. Es decir, realmente son situaciones muy complicadas. El frío ha determinado algunas pérdidas humanas directamente, pero además ha provocado, por ejemplo, pérdida de energía eléctrica en un montón de lugares. En Texas, por ejemplo, hay muchos campos de energía eólica, ¿no? Los famosos ventiladores, las hélices impresionantes que hay. Bueno, el frío ha determinado que esas hélices se congelen, y claro, por lo tanto los parques eólicos no pueden trabajar con normalidad y hay muchos lugares sin energía. Pero además, y este era el punto de vinculación con lo del coronavirus, ha alterado la distribución de la vacuna. En muchos lugares el frío ha determinado que se cierren incluso los locales de vacunación. Entonces ese es un problema adicional dentro de lo que era la logística y la estrategia para llegar a la mayoría de la población posible con el tema del coronavirus.
Lo único bueno es que la vacuna la podés tener al aire libre, que no se pudre.
La de Pfizer se mantiene ahí.
Ahí, olvídate.
La pones en la nieve y...
No pasa nada. Pero bueno, me quedé con esa cifra de medio millón de muertos, que obviamente que una cifra bruta que impacta muchísimo, 500.000, pero que quizá visto en el porcentaje de población de Estados Unidos, también se puede relativizar, ¿no?
Sí, por supuesto. Acá todo queda relativizado con la población, ¿no? Estamos hablando de 330 millones, ¿no? Por eso decía, 28 millones de casos totales, ni siquiera llega al 10% de la población, ¿no?
Desde ese punto de vista, no ha hecho un tan mal manejo de la pandemia Estados Unidos, ya teniendo 52 millones de vacunados y deteniendo esta ola de muerte.
Es que yo creo que el problema de la pandemia en los Estados Unidos, visto con el diario no del lunes, sino de lunes del siglo 24, es el papel que tomó Trump en el comienzo de la pandemia, prácticamente burlándose de la enfermedad. Es decir, de no haber sido ese su discurso, seguramente estábamos hablando de otra cosa. Incluso podríamos discutir hasta el resultado de la elección, ¿no? Pero ese es un análisis más profundo, porque en el año pasaron cosas muy fuertes, ¿no? Que fueron alterando.
Promovió la ingesta de determinadas cosas que provocaron problemas de salud. Exactamente. Hubo cosas embromadas, sí.
Sí, muchos factores muy pesados, pero uno sin duda fue la pandemia. Y sin lugar a dudas, de no haber mediado ese rol que él tuvo al comienzo, sarcástico por momentos, burlándose del virus chino, etcétera, etcétera, y perdiendo un margen de acción de unas cuantas semanas, estaríamos hablando de otra cosa. Pero después, bueno, Estados Unidos saca lo que es a relucir, y bueno, y ahí está el resultado a la vista, ¿no? Ya más de 50 millones vacunados, y en muchos lugares ya pensando en la tercera y definitiva etapa.
Apronta el brazo, Figueredo.
Con gusto.
Remangate.
Como siempre.
Ayer veía uno de esos chistes, porque internet, las redes tienen eso, ¿no? Un chiste que hay, se fragua una especie de escena de amor, una pareja, donde él le regala una especie, parece ser un anillo de compromiso, y es la vacuna, es una vacuna.
Lo vi.
Es maravilloso. Para mí los avisos de perfume femenino son realmente tontos, generalmente. Muy interesante, muy interesante.
El gran regalo de compromiso era la vacuna. Lo malo que decía que no estaba disponible en la mayoría de los lugares.
Claro, tremendo.
No, y después en el sillón con la vacuna clavada en
claro,
el
brazo. No,
bueno, pero Figueredo ya está más cerca de esa imagen, ¿no? Del bracito vacunado. Así que, gracias. La verdad que un placer de estar en contacto contigo, Figueredo.
Un placer, que tengas buen día.
Les mando un abrazo enorme y como siempre nos reencontramos la próxima semana.
Bien, gracias. Hasta luego.
Presentó eShop Miami, la mejor manera para comprar en Estados Unidos desde Uruguay. Entra a www.eshopmiami.com.uy y regístrate gratis.